No, disculpar este. ¿Qué trabajo en su quiere? Pedarse a África, puntos imprescindibles que debemos trabajar. ¿Qué dosis de trabajo? No entiendo qué quieres decir con dosis de trabajo. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, una pregunta de uno de vuestros compañeros que... Trabajamos todos los temas del bloque 2, o sea, el tema de los otros mundos, quiere decir, ¿no? Bueno, pues básicamente, creo que el énfasis, y hecho, creo que el equipo docente precisamente en algún año pasado decidió en eso, está en Europa. En Europa, pero siempre sin descuidar mucho ese contexto también de los otros mundos, pero que, sobre todo, centrándose en contexto europeo. Creo. Tengo que consultarlo porque otros años ha surgido esa misma duda. Bueno, no sé si ha quedado muy resuelta la pregunta. Empezamos ahora la tutoría, con este pequeño retraso inesperado. No sé por qué tengo aquí el cuadro de diálogo. Bueno, estamos aquí. Bueno, vamos a empezar con el tema de las exploraciones y vamos a tratar sobre todo el caso de la corona de Castilla y Portugal. Básicamente, por la importancia que van a tener estas dos expansiones marítimas, estas dos exploraciones, en dos cuestiones. Por un lado, la importancia que va a tener Portugal, la ruta bordeando África hacia Oriente para conectar Europa con esos mercados orientales y con África. Y por otro lado, obviamente, pues no hay que comentar tampoco demasiado la importancia que va a tener el descubrimiento de América en todo el contexto mundial, europeo y sobre todo de la Edad Moderna. Y ahora vamos a ver un poco cómo van a partir y por qué van a partir precisamente de estas dos monarquías, Castilla y Portugal, esas exploraciones que empiezan ya antes de la Edad Moderna, empiezan ya a finales de la Edad Media. Y para ello vamos a hablar ahora de una serie de condicionamientos que están implícitos y que son necesarios en cierta forma para entender por qué precisamente se produjeron esas exploraciones y por qué en estos momentos Europa tiene la capacidad para realizar esas exploraciones que no habían realizado durante otros momentos de la Edad Media y por qué precisamente son Castilla o Portugal los que los van a llevar a cabo y no Inglaterra u otros países con otro contexto. No solo ya por la proximidad geográfica hacia África de Castilla o Portugal, sino también por el propio contexto, un poco más que en detalle veremos ahora. Básicamente, ¿cuáles son estos condicionamientos? Pues aquí os distingo entre, por un lado, los condicionamientos técnicos, el desarrollo de las técnicas financieras y del comercio, cosa que ya vimos un poco al hablar del tema introductorio el anterior día. Y por otro lado, los incentivos que había detrás de estas expansiones, estas navegaciones, estas exploraciones, que son fundamentalmente incentivos económicos, con tener determinados productos muy necesarios para los mercados europeos, pero también lo que voy a llamar un poco más vagamente incentivos sociales, que son toda una serie de cuestiones de mentalidad y propias de la sociedad portuguesa y castellana, que van a incidir en que precisamente sean las que lleven a cabo esta expansión. Y en la que haya determinados grupos sociales, por ejemplo, en el caso de Castilla, que van a ser protagonistas de esas conquistas en América, como van a ser, por ejemplo, los hidalgos. Los hidalgos, la pequeña nobleza empobrecida. Bueno, en cuanto a los medios técnicos, hay que entender que no serían posibles estas navegaciones transoceánicas y estas grandes rutas comerciales, si no fuera por toda una serie de innovaciones tecnológicas que va a ir absorbiendo o va a ir desarrollando poco a poco la Europa tardomedieval. Parte de estas innovaciones técnicas las van a heredar, van a ser copiadas del mundo árabe, por ejemplo, la brújula o el astrolabio, pero también otros van a ser desarrollados dentro de la propia Europa, como por ejemplo instrumentos como el cuadrante o los portulanos. Los portulanos no son propiamente mapas, son una especie de cartas náuticas en la cual no está, como en los mapas, definida la costa por la que tienes que seguir, los países, las áreas geográficas perfectamente cartografiadas, sino lo que tienes son un conjunto de líneas que van marcando rutas. Una línea que te dirige tantos grados hacia el oeste, luego te hace ir a tantos grados hacia esta otra dirección o tantos grados hacia otra dirección. Por lo tanto, es una gran carta en blanco en la cual aparecen fundamentalmente líneas y anotaciones de la longitud y la latitud a la cual debes dirigirte a partir de esos puntos. Y no necesariamente está representada geográficamente la costa o el territorio de la masa continental a la cual te estás dirigiendo. Porque muchas veces, obviamente, ni siquiera está cartografiada y ni siquiera está definida, en el caso de estas primeras exploraciones. Por lo tanto, dos instrumentos, la brújula que va a permitir orientarse, el astrolabio que va a permitir orientarse a través de una serie de cálculos de solares, el cuadrante igualmente, y también van a ser necesarios una serie de innovaciones en los propios medios de navegación, los propios tipos de barco y la tecnología naval de estos momentos. Los protagonistas de la expansión de estas rutas comerciales, de estas expansiones hacia otros continentes, en el caso portugués y el castellano, van a estar determinadas por estos tres tipos de barcos. Por un lado, la nao de la carabela, que conocemos ya de la propia expedición de Colón. La expedición de Colón está formada por dos naos y una carabela. ¿Y qué básicamente son la nao y la carabela? Pues básicamente son embarcaciones desarrolladas en la navegación atlántica. Por lo tanto, pensadas para navegar utilizando la fuerza del viento. Al contrario que las naves que se utilizaban, por ejemplo, en el Mediterráneo, que sí utilizaban la vela, pero utilizaban velas que maximizaban menos el uso del viento, porque en el Mediterráneo no hay los fuertes vientos que hay en el Atlántico, y que además tiraban, en el caso del Mediterráneo, como puede ser en el caso de las galeras, de la tracción humana, es decir, remeros, barcos de remeros. Los barcos de remeros, como las galeras, en el Atlántico eran inservibles. Inservibles porque el mar era más bravo y además los vientos eran más fuertes, lo cual permitía también aprovecharlos para precisamente desplazar estos grandes barcos. La nao y la carabela, que van a ser barcos, en el caso de la nao y la carabela, van a ser barcos principalmente desarrollados en Portugal. El propio término nao es de origen portugués y igualmente el término carabela. Pero van a ser muy pronto adoptados también por los castellanos, navegantes castellanos. Y son barcos que en su tecnología utilizan nuevos tipos de velas, pero también utilizan nuevas formas de plantear la construcción del barco, la forma del casco del barco, que están copiando muchas veces innovaciones que incluso proceden del norte de Europa, barcos pensados para navegación atlántica, por ejemplo, en países escandinavos, que van a ser copiados, van a ser adaptados por estos modelos de barco europeo, del sur de Europa. Y por último, la carraca. La carraca no será el protagonista tanto de este primer momento de la expansión colonial, de la expansión de esas rutas, como del periodo en el cual ya están consolidadas. ¿Por qué? Pues inmediatamente cuando oímos la palabra carraca, ¿qué se nos viene a la cabeza? Cuando decimos que algo es una carraca, algo tremendamente pesado y tremendamente aparatoso. Y de hecho, eso es lo que era una carraca. Era un barco muy lento, muy grande, pero que al mismo tiempo también tenía una gran capacidad de carga. La carraca va a ser, por antonomasia, el barco de transporte, el barco comercial que va a transportar todos los productos que lleguen tanto de América como de esas rutas que rodean África y llegan hasta Asia y que llevan esos productos lujosos y de un alto precio a Europa. Por lo tanto, la carraca va a tener esos grandes barcos pesados y lentos, pero que permiten una gran acumulación de carga de productos que luego son vendidos en Europa. Por lo tanto, estas innovaciones en la forma de navegación también van a ser necesarias para entender y van a posibilitar estas exploraciones. Y también es necesario una base económica, una base en una serie de técnicas de comercio financieras que van a permitir financiar estas empresas de exploración, de comercio, de navegación o incluso de colonización. Algo que puede parecernos un poco extraño es que gran parte de la conquista de América fue financiada, de hecho, con fondos privados. Los conquistadores de América, como por ejemplo Pizarro, como por ejemplo Hernán Cortés, muchas veces tuvieron que pedir préstamos, endeudarse, y sí, tenía una serie de privilegios que les concedía la corona, capacidad de convocar tropas, todas las cuestiones que veremos en próximas tutorías, pero fundamentalmente llevaban a cabo para la corona castellana o para la corona portuguesa esas exploraciones y esas conquistas a título privado. A título privado y esperando a su vez recibir una serie de compensaciones cuando se hubiera realizado. El mismo modelo fue, por ejemplo, el que llevó a cabo Colón cuando planteó su viaje hacia Oriente, que luego se terminó convirtiendo en el descubrimiento de América, en el cual Colón va a establecer un contrato con la corona en la cual se le concede una serie de privilegios a cambio de realizar con financiación privada de banqueros del reino de Aragón, banqueros florentinos, banqueros genoveses o incluso algún pequeño capitalista castellano, algún inversor castellano, pues se va a permitir con esa financiación privada que, en nombre de la corona, dirige unas exploraciones hacia Oriente, que luego llevarán inesperadamente a ese descubrimiento de un nuevo continente que ni el propio Colón llegó nunca a tener demasiado claro que hubiera descubierto. Y básicamente estas innovaciones en las finanzas, en la forma de organizar estas expediciones, se van a concretar básicamente en dos figuras. La compañía en comandita, que ya explicamos un poco que era el último día, esa sociedad que se formaba entre un armador que tenía los barcos y realizaba el viaje, se comprometía a realizar el viaje, y el financiero, el banquero que ponía la parte de capital para realizar esa, para financiar esa expedición y para financiar los gastos de la investigación. Era por un lado un socio industrial y por un lado un socio, podríamos decir, capitalista. Luego, los beneficios se repartían entre los dos, obviamente. Como ya comentamos, la compañía en comandita y su versión, sobre todo, adaptada al contexto de las navegaciones y de las expediciones comerciales marítimas, que eran las Societas Maris, pues van a tener un carácter no permanente. Las compañías en comandita, Societas Maris, se formaban para un viaje, para un negocio concreto, para traer un determinado producto, para realizar una determinada exploración, traer una serie de productos o realizar una serie de descubrimientos y posteriormente se disolvía. Posteriormente, como ya comentamos, en el siglo XVII aparecerán ya compañías más permanentes, en el caso, por ejemplo, holandés o inglés, como esas compañías de las Indias Occidentales o de las Indias Orientales. Pero todavía en estos momentos no será eso. Funcionan esas compañías, las sociedades entre inversores, por un lado que tienen los medios para hacer el viaje y por otro que tienen los medios económicos para financiarlo. Y muchas veces también, como en el caso de las capitulaciones de Santa Fe, una tercera pata, que es la corona, como refrendo legal y estatal de esas expediciones. De esta forma, da el refrendo institucional. Dice que y garantiza que pues va a poder realizarse. Eso lo explicaremos un poco mejor en próximas tutorías. Y entramos ya en el terreno de lo que motiva estos viajes, estas exploraciones. Por un lado, los incentivos económicos y por otro lado, que llamo incentivos sociales. ¿Cuáles son básicamente los incentivos económicos? Pues inicialmente y prioritariamente el principal incentivo era el oro. Fundamentalmente, llegar a las fuentes del oro. El oro llegaba fundamentalmente a Europa a través del norte de África. En estos momentos la economía europea estaba creciendo, pero tenía una ligera limitación, que es que necesitaba metal precioso, oro, con el cual acuñar moneda. Por lo tanto, había un límite al crecimiento de la economía europea marcado precisamente en la no disponibilidad suficiente de metal precioso de oro. Oro que además era más valioso en Europa que la plata. Lo que sucedía al contrario, por ejemplo, en Oriente, donde la plata era más valiosa. En el extremo Oriente, por ejemplo, la plata era más valiosa que el oro. Sucedía al contrario en Europa el oro era más valioso, la plata menos valiosa. Pero el oro, para acuñar moneda, llegaba fundamentalmente a través del norte de África. No tenía su origen en el norte de África, no tenía su origen en el Magreb, sino que llegaba de más al sur e incluso de la parte oriental de África a través de rutas caravaneras definidas por los árabes. Rutas caravaneras que iban llevando el oro hacia el norte de África y en el norte de África, a su vez, llegaba, a partir del norte de África, llegaba, entraba en contacto con mercaderes europeos que se abastecían allí de oro. Por lo tanto, una de las primeras motivaciones, la motivación primaria de los portugueses y los castellanos fue precisamente en su viaje, en sus intentos de exploración en la costa africana, de llegar a, o bien, las minas de ese oro, donde, en las minas de donde salía ese oro, o bien algún punto intermedio en el comercio de esas rutas caravaneras que les permitiera enlazar más directamente y no tener que pasar por los intermediarios magrebíes, norteafricanos, para hacerse con ese metal que era necesario para la economía europea. Luego, en esta expansión a lo largo de la costa africana y luego ya al llegar a Asia, empezaron a encontrar otros productos que a los cuales podían sacar en Europa cierto rendimiento. El principal de ellos fue las especias. Ya en la propia expansión los portugueses en África empiezan a encontrarse en zonas de África con lo que los portugueses llaman malagueta, lo que nosotros llamamos la guindilla. La guindilla, la pimienta, todas esas especias eran productos muy necesarios en Europa en esos momentos y que tenían un alto precio. De hecho, durante buena parte del siglo XVI, los principales ingresos de la corona portuguesa procedían precisamente de la venta y del comercio de especias. Era el principal activo económico de la corona portuguesa. El principal, como digo, y el poco más llamativo es las especias, pero también aparecen otros productos. Por ejemplo, en otras zonas de África empiezan a llegar y hacerse con, por ejemplo, marfil, que también es un elemento precioso que luego pueden intercambiar en Asia o luego incluso vender en Europa. Cuando llegan a Asia, pues tienen ya el acceso a determinadas especias como el clavo, la pimienta, que proceden de las islas Molucas, también llamadas islas de las especies o islas de la especiaría, pero también empiezan a encontrarse con otros productos de lujo. Telas telas, por ejemplo, de algodón. El primer algodón que llega a Europa llega precisamente a través de estas rutas comerciales a través de la India. También encuentran productos de lujo como la cerámica china, a posteriori, los muebles lacados, toda una serie de productos de lujo de un alto precio que tienen una demanda a priori muy importante, limitada para sectores de la élite, pero bien pagada en los mercados europeos. Por lo tanto, empiezan a aparecer ya productos secundarios aparte de esta necesidad de metales. Y a posteriori, aunque en un primer momento no es un elemento muy importante en la economía, sobre todo portuguesa o castellana, aparece el comercio de esclavos. En principio no es muy importante, ¿por qué? Porque básicamente cuando empieza la expansión portuguesa por África, pues obviamente salvo pequeños esclavos domésticos que utilizan algunos señores de cierta forma para darse un poco de postín, obviamente la agricultura europea no funcionaba en base a población esclava. Cuando se colonice América y cuando aparezca ese sistema de plantación en el Nuevo Mundo, se va a tirar de la mano de obra esclava cuando empieza a desaparecer la población india. Y entonces el comercio de esclavos en la zona africana, con distintos reinos africanos, se va a convertir en un gran negocio transoceánico que va a su vez convertirse en una fuente de ingresos para distintas potencias europeas. Primeramente Portugal, después intervendrán esto los ingleses o los holandeses. Y por último, frente a estos incentivos económicos, también están de una forma un poco más vaga los incentivos sociales, en el cual entramos en cuestiones de organización social o incluso de mentalidad. ¿Y de qué hablamos exactamente cuando decimos esto? Pues básicamente, algunos autores han señalado que el hecho de que la sociedad, los reinos cristianos de la península ibérica, tanto Portugal como Castilla, pero también Aragón, en su expansión hacia el sur, en ese proceso que se ha llamado a veces reconquista, habían desarrollado una dinámica guerrera muy militarizada. Y que en cierta forma, cuando se termina ese proceso de expansión militar hacia el sur, Portugal lo termina antes que Castilla lo está terminando cuando, un poco antes de que Colón mande sus expediciones, su primera expedición, cuando termina ese proceso de conquista, una sociedad tan militarizada y cuyas élites están induidas de un ethos, de una forma de pensar, de una conducta tan profundamente vinculada a los valores guerreros y a los valores del caballero cristiano o a la expansión militar contra los infieles, van a, en cierta forma, sentir la necesidad de seguir expandiéndose más allá de la península. Y en este sentido, las primeras episodios de la expansión portuguesa van a estar vinculados a intentos de conquistar parte, intentando en un futuro conquistar todo, el norte de África. Luego, posteriormente, estas conquistas, como por ejemplo la toma de Ceuta en el norte de África, van a ser utilizadas como bases para las primeras rutas de navegación portuguesa. Pero, de cierta forma, hay un espíritu guerrero que está ahí en la mentalidad de las gentes de la época. Y que se trasplantará, en cierta forma, a América cuando se produzca la expansión vía conquista en el continente americano. Vinculado a esto está también lo que van a ser protagonistas muchas veces de esas grandes expediciones de conquista en el nuevo continente. Porque fundamentalmente, si nos vemos un poco en la tesitura cuáles eran los orígenes sociales, de qué clase de estrato social procedían muchos de las figuras que conocemos de la conquista, Alvarado, Francisco Pizarro, Hernán Cortés, nos encontramos que la mayoría de las veces proceden de una clase social muy determinada. Son nobles, forman parte de la aristocracia, pero de la baja aristocracia. Son hidalgos, caballeros, que por lo tanto forman parte de esa aristocracia vinculada, pequeña aristocracia vinculada normalmente también a la guerra, y por lo tanto con unos valores militares muy marcados, pero que en el tránsito a la edad moderna habían visto disminuida su importancia, su poder adquisitivo, e incluso se habían visto sometidas muchas veces a un empobrecimiento que, no obstante mantener ese estatus privilegiado, pues les llevaba a una situación de bastante paupérrima. Y muchos de estos miembros de esta pequeña nobleza, de estos hidalgos o caballeros, van a ver de una posibilidad, no solo ya de sobrevivir, sino incluso de medrar económica y socialmente, precisamente, en los hechos de armas, en la conquista de territorio, en el suelo americano. Por lo tanto, también va a ser un incentivo social que va a marcar un poco sociológicamente esa expansión hacia América. Y bueno, ahora vamos a ver un poco, vamos a centrarnos primero en el caso de la expansión portuguesa, que de cierta forma es un poco la que abre la veda de estas expansiones por mar, de estas primeras exploraciones. Todo, en cierta forma, podemos decir, si le señalamos un punto de inicio, podemos decir que comienza en 1415. En 1415, cuando los portugueses, de cierta forma, continuando esa expansión militar que ya se había visto cerrada en la península, deciden conquistar Ceuta. En los años posteriores, la corona portuguesa intentará extender su dominio infructuosamente en otras zonas del norte de África. El proyecto, obviamente, era conquistar el norte de África. Posteriormente, la corona castellana pues también tendrá sus pequeños pinitos en esto, por ejemplo, la toma de Túnez por Carlos V, pues tendrán en cierta forma ese carácter de intentos de conseguir territorio o incluso hacerse con el control de todo el norte de África. También habrá grandes fiascos militares, como la expedición del rey Don Sebastião, que será destrozado y masacrado con sus caballeros en Alcácer-Quibir, convirtiéndose en uno de esos hechos luctuosos de la historia militar portuguesa. Pero empezamos por aquí. En 1415 tenemos esa primera toma de Ceuta, punto estratégico, bajo dominio portugués, que va a servir de base para las futuras expediciones portuguesas. Las expediciones portuguesas salen de la península ibérica, recalan en Ceuta y a partir de ahí van siguiendo la costa africana hacia el sur, buscando, y como digo, primariamente llegar a ese oro, a las fuentes de ese oro, o bien a las minas o bien a algún lugar donde, en cierta forma, confluyan esas rutas caravaneras que lo conducen hacia el norte. Y esta expansión va a ser bastante larga y bastante dilatada, como tenéis aquí en este pequeño esquema cronológico. Tenemos una primera fase en la cual lo que vamos a tener es una expansión a lo largo del litoral africano, muy, 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 muy lenta, muy poco a poco, fundamentalmente siguiendo la costa, una navegación de cabotaje que va siguiendo la costa, alejándose lo menos posible y metiéndose lo menos posible para el interior del océano. Y hay algunos elementos importantes. Por ejemplo, en 1993 Antes, incluso la toma de Ceuta, los portugueses llegan a las Canarias. Llegan a las Canarias una expedición a cargo de un marino italiano, pero a servicio de la corona portuguesa. El ejemplo de Colón, madrino genovés al servicio de la corona castellana, o de Magallanes, por ejemplo, en la circulación del Lobo, al servicio de Castilla, pues no serán algo extraño, desde luego, en el contexto de la Edad Moderna. Marinos de distintas nacionalidades al servicio de una corona concreta. Por lo tanto, en esos momentos, los portugueses, en cierta forma, entre comillas, porque ya se conocían desde la antigüedad, descubren las Canarias. Pero no llegan a colonizarlas. Llegan a las Canarias, harán el acto de toma de posesión protocolario, pero no vuelven allí. Y posteriormente, los castellanos, una expedición que parte de La Rochelle y a cargo, con tripulación francesa, y con dos marinos de origen normando, Betancourt y Lasalle, pero al servicio de la corte de la corona castellana, va a tomar posesión de las Islas Canarias. Ya que los portugueses habían llegado, pero no habían hecho acto de colonizar esas islas, pues ahora los castellanos les van a adelantar y van a empezar a colonizar las Canarias mientras los portugueses patalean por esa incursión en lo que teóricamente ellos consideraban que era suyo. Bueno, mientras los portugueses van expandiendo progresivamente hasta que llegan al Cabo Bojador. El Cabo Bojador, y durante este mismo periodo hay un proceso de colonización importante de las islas, el archipiélago de Madeira y de las Azores. Por lo tanto, ya también hay un intento de expansión oceánica. Madeira está un poco más cerca de las Canarias, pero bueno, las Azores ya quedan más dentro del océano y de hecho van a ser una parte importante de las rutas posteriores portuguesas. Pero bueno, ya empieza la colonización, ya empieza la expansión, ya empieza a ver con los portugueses en esas islas como eran Madeira y las Azores, que en esos momentos estaban deshabitadas, no como las Canarias, en las cuales había guanches. Y al mismo tiempo, pues, los castellanos están compitiendo con los portugueses. Al mismo tiempo que los portugueses realizan estas expediciones partiendo de Ceuta, los castellanos que han colonizado las Canarias empiezan a realizar expediciones siguiendo la misma ruta desde las Canarias. Por lo tanto, va a haber una competencia constante entre la corona de Portugal y la corona de Castilla por controlar esta ruta, controlar estas rutas y teniendo por finalidad básicamente lo mismo, llegar hasta el oro, posteriormente comerciar con otros productos. Por lo tanto, esto ya genera tensiones comerciales, pero también tensiones diplomáticas. Una segunda fase, entre 1434 y 1444, en la cual se llega a Cabo Verde. Veis que en todo este periodo pues hemos llegado prácticamente desde aquí hasta aquí. No parece demasiado, no parece un avance demasiado vertiginoso, pero hay que entender lo complicado que eran estas exploraciones en la época. No parece, posteriormente, con todos esos viajes transoceánicos, lo complicado que era todavía en estos momentos y lo en pañales que estaban todavía las navegaciones atlánticas. Un elemento importante de este periodo es que se funda la factoría de Alcuín, lo que los portugueses llaman feitoría. ¿Qué es una feitoría? Pues básicamente es un asentamiento fortificado, es una pequeña colonia fortificada, un pequeño asentamiento, en el cual los portugueses van a intercambiar, van a comerciar con los nativos, con los indígenas, oro u otros productos. ¿Por qué están fortificados? Pues básicamente, seguridad contra los nativos, pero también en estos momentos, muy importante, garantizar el control de esa plaza que ha sido creada en ese sitio de las incursiones castellanas. No está fortificado solo para protegerse posiblemente de posibles conflictos con los indígenas, sino sobre todo para protegerse de conflictos con barcos castellanos, que están, de cierta forma, compitiendo unos y otros ahí, por la zona. Bueno, esta tensión entre castellanos y portugueses en estas rutas va a ir creciendo. Y además va a ir creciendo y durante el próximo periodo, de 1444 a 1435, pero fundamentalmente en el periodo que va del 44 al 70, esta tensión va a ir increciendo hasta el punto que se va a vincular con otro elemento como es la guerra civil en Castilla. La guerra por la sucesión en el trono castellano entre Juana de Castilla, la mal llamada Juana la Beltraleja, apoyada por la corona de Portugal, y por otro lado su tía Isabel, apoyada por su marido de la corona de Aragón. A su vez, Juana se terminará casando con el heredero del trono portugués. Por lo tanto, en esos momentos, esa guerra que va a implicar a los tres reinos que existen en estos momentos, las tres coronas que existen en esos momentos en la península ibérica, y la cual se va a decidir pues, lo que será la futura España. Si será una futura España formada por Castilla o Aragón, o será una futura España formada por Portugal y Castilla. Al final, durante este periodo, termina todo en base al Tratado de Alcasovas, que firma la paz, pero en el Tratado de Alcasovas no solo se va a firmar la paz, y se va a definir a Isabel como reina, renunciando Juana a sus derechos, sino que también se van a solventar los conflictos que existían por la cuestión de estas rutas comerciales en las cuales competían los castellanos y los portugueses, y de las cuestiones como, por ejemplo, a quién correspondía la titularidad de las Canarias. Al mismo tiempo, este periodo de 1444 a 1440 también es un periodo de parón. De parón porque, obviamente, cuando dos países están enfrascados en una guerra civil, pues no hay demasiados recursos para detraerlos a aventuras comerciales tan costosas como estas expediciones. Y, por lo tanto, ahí se da un retroceso de el proceso de exploración por estas rutas. Además, a todo esto se va a unir un condicionamiento técnico, y es el problema de la Volta. ¿Qué es el problema de la Volta? El problema de la Volta es que cuando tú vas hacia el sur, como veis aquí en esta línea roja, vas siendo arrastrado por una corriente de vientos, los alisios, que básicamente te llevan hacia el sur. Por lo tanto, navegas con el viento a favor. Cuando intentas volver hacia Portugal o hacia Castilla, los alisios siguen soplando en el mismo componente. Por lo tanto, los vientos soplan contra ti. ¿Qué hay que hacer, por tanto? Pues hay que dar precisamente a Volta. Es decir, dirigirse, capeando un poco los vientos, hacia el interior del océano, y en el océano coger otra corriente de sentido contrario, otra corriente de sentido contrario que tenéis aquí, y que te lleva fundamentalmente al medio del océano, pero donde están casualmente las Azores. Y a partir de las Azores, pues puedes, siguiendo esta misma corriente, llegar a Portugal. Por lo tanto, ese proceso de a Volta permitía salvar esa fuerza de los vientos que iba contra ti. El problema es que cuando todavía estábamos, en cierta forma, en esta zona, en este pequeño, la fase anterior, ya había que realizar la Volta. Pero la Volta suponía, básicamente, desplazarte unas millas náuticas hacia el interior, coger esa corriente de vientos, sin mayores problemas. Cuando ya estabas en esta situación, un poco por debajo del Ecuador, aquí los alisios, además, se veían complicados por la influencia de los vientos monzónicos que llegaban desde Asia. Lo cual hacía que todo esto se complicara todavía más. Y que para dar la Volta, de hecho, al desviarse la corriente que había que coger más hacia el interior, tuvieras que meterte todavía más hacia el océano. De hecho, años posteriores, intentando hacer la Volta en Portugal, un marino portugués descubriría territorio brasileño llevado por esas corrientes. Con lo cual veis un poco el peligro que había de encontrarte en medio del océano, pues tenías mucho cuidado de coger la corriente de vuelta. Por lo tanto, hasta que fue posible controlar esa Volta que te obligaba a desplazarse tanto hacia el interior del océano y coger y dirigirte otra vez de nuevo hacia arriba, hasta que se aprendió vía ensayo de error, muchos navegantes posiblemente murieron de inanición en medio del océano intentando encontrar la forma de volver, pues hasta que se consiguió controlar la Volta, esto también supuso un retraso. Al mismo tiempo, a partir de aquí, estamos debajo del Ecuador. Y debajo del Ecuador, la forma de orientación que por la noche utilizaban los barcos, que era básicamente basarse en las constelaciones, la osa polar, que en el hemisferio norte seguía era inmutable, pues al estar por debajo del Ecuador, ahí las constelaciones no eran exactamente las mismas, quedaban un poco alteradas. Entonces, por lo tanto, era difícil orientarse siguiendo las constelaciones, siguiendo el cielo estrellado por debajo de esas latitudes. Lo cual, a su vez, llevó a necesidad de adaptar las técnicas de navegación a esa zona hasta que se consiguió dominar esto, pues todavía supuso un tiempo. Esto, además, vinculado a esa guerra civil en Castilla con la participación de esos otros dos reinos, Aragón y Portugal, y al mismo tiempo también, poco antes, había muerto don Enrique el Navegante, que había sido uno de los principales impulsores en el periodo anterior de estas exploraciones hacia hacia África. Anguiano Navegante, infante de Portugal, vinculado a la corona y por lo tanto había supuesto un gran incentivo a esto. Cuando se retoma en 1470, de nuevo el ímpetu explorador, no va a ser tanto por el patrocinio de la corona, sino va a ser a través de la participación privada. Porque Fernando Gómez, un empresario, un armador portugués, va a obtener el monopolio de las exploraciones en la costa africana, una serie de años. Y a partir de ese periodo, de 1870-1875, Fernando Gómez va a realizar expediciones prácticamente anuales y por lo tanto va a recuperar un poco el ritmo de esa expansión portuguesa. Expansión portuguesa en la que además, en este periodo, poco a poco empiezan a entrar en contacto con reinos africanos. Reinos africanos que algunos podían ya ser considerados como protoestados o en esa tipología a veces un poco difícil de determinar de estado arcaico. Reinos como por ejemplo el reino de el reino de Mali con Tombuctú, el reino de Songhai, toda una serie de entidades políticas con las cuales van a establecer relaciones los portugueses. Y luego entramos ya, después de Alcasovas, 1979, en un último periodo, en cual entre 1482 y 1499 se consigue, con un ritmo bastante vertiginoso, sobrepasar África, sobrepasar el Cabo de Buena Esperanza, que en esos momentos todavía se llamaba Cabo Tormentario, y eso deja ya abierta la posibilidad de llegar a Oriente, no ya solo de ahora ya no es solo el intento de encontrar las fuentes del oro, sino también ya la posibilidad incluso de llegar a Oriente a través de circunnavegación de África. Ya hay un nuevo incentivo, que es la posibilidad de llegar a las especias. A su vez, el oro ha quedado un poco más cerca porque muchos de estos reinos con los que van a entrar en contacto, el reino de Mali con Tombuctú o el reino Songhai, estaban en el meollo de esas rutas caravaneras que transportaban el oro. De hecho, Tombuctú, la ciudad de Tombuctú, era, en cierta forma, un centro neurálgico en el cual convergían todas las rutas caravaneras que llevaban no solo el oro, sino otros productos hacia esa zona y desde la cual se dirigían luego las rutas que llevaban esos bienes preciosos, incluido el oro, a el norte de África. Por lo tanto, cuando los portugueses llegan a Tombuctú, pues y entablan contactos con los monarcas de Mali, pues tienen bastante más fácil acceder a ese oro. Pero bueno, como digo, pues cuando llegamos a sobrepasar el Cabo de las Tormentas, después de esto, Cabo de una Esperanza, la esperanza que se abría precisamente expansión y de llegada hacia Oriente Próximo, hacia el lejano Oriente, pues hay otras expectativas en Liza, podemos decir, otras expectativas en el horizonte. Durante este último periodo, un hecho importante es la fundación de la factoría de Mina, que se va a convertir precisamente en uno de esos lugares de interrelación e intercambio, precisamente con Tombuctú. Ya Arwin había establecido algunas relaciones con Tombuctú, pero Mina va a ser todavía un punto más nodal en este comercio con los indígenas. En 1487, muy rápido todo, como veis, ya habían dominado la Volta, ya empezaban a tener un poco más de soltura en estas navegaciones atlánticas los portugueses, y en 1487 atraviesan el Cabo de Buena Esperanza, llamado a partir de entonces Cabo de Buena Esperanza, hasta ese entonces Cabo de las Tormentas. ¿Por qué? Porque en este cabo, lo que es actualmente el Cabo de Ciudad de Cabo, convergían por un lado los alisios y por otro lado esos vientos monzónicos. Entonces era el sitio en el cual esas dos corrientes de vientos chocaban entre sí y daban lugar a una dinámica tormentosa muy difícil de salvar. Hasta que finalmente los portugueses consiguieron saber la forma cómo dirigirse para capear las corrientes que chocaban entre ellas. ¿En qué ruta? ¿Cómo tenían que orientarse con respecto a la costa para terminar esquivando los vientos y después poder cogerlos para seguir navegando y salvar el cabo? Y a partir de el paso, el Cabo de Buena Esperanza, en cierta forma ya la llegada a la India se llega muy rápido, tremendamente rápido. En 1487 se pasa a Buena Esperanza y en 1499 los portugueses ya llegaron a la India, ya están en Calicut. En el medio, además, ocurre algo que va a facilitar mucho este progreso rápido hacia la India, y es la expedición o el viaje de Pero de Coviña. Pero de Coviña, que es un portugués que se va a realizar una expedición, podemos decir, que de espionaje industrial, aunque aplicado a las rutas árabes, a las navegaciones árabes, se va a disfrazar, se va a infiltrar en territorio musulmán, va a llegar a Egipto, en Egipto se va a dirigir por el Mar Rojo, disfrazado, intentando pasar desapercibido, confundir, camuflarse con un árabe o musulmán corriente. Al llegar al Mar Rojo, llega al Pérsico y allí toma una nave musulmana y va anotando las rutas marítimas que utilizan los musulmanes para comerciar en el Índico, llegando hasta la India. Va a anotar todas esas rutas de navegación, va a volver a Egipto y allí le va a entregar esta información, auténtico espionaje industrial, a un judío portugués, que obviamente los judíos se movían más fácilmente que los cristianos por el mundo árabe, que a su vez va a enviar esta información a Portugal, a la corona portuguesa. Y cuando esos momentos los portugueses ya han atravesado el Cabo de Buena Esperanza, el tener esa información estratégica de Pero de Coviña, de qué rutas tienen que seguir, de qué pasos tienen que dar, de a dónde tienen que dirigirse, de cómo tienen que coger los vientos, va a ser muy necesaria para que se dé este paso tan rápido, este salto tan rápido, desde Buena Esperanza hasta la India. E incluso, cuando se llega, los portugueses incluso llegarán a tirar un poco más del espionaje industrial, incluso contratando en algunas zonas del Golfo de Hormuz pilotos musulmanes pagándoles para que les conduzcan por las mismas rutas con un poco más de seguridad incluso que con los informes de Pedro Coviña. Por lo tanto, como digo, pues en un periodo muy corto están ya en la India. En la India van a establecer sus colonias comerciales, sus feitorías, y a lo largo de todas las primeras décadas del siglo XVI, los portugueses van a ir estableciendo toda una red de colonias comerciales que van a terminar finalmente cuando lleguen a establecer contacto con China. Por lo tanto, ya creando esa red comercial que une desde China hasta Portugal y conecta África y el Extremo Oriente con Europa. Un detalle peculiar de las colonias, de la colonización portuguesa y de la expansión portuguesa, es que los portugueses no van a colonizar, no van a poblar territorio, no van a conquistar territorio y van a asentar población en él. Lo que van a hacer es lo que tenéis aquí, fundar pequeños puntos, pequeñas bases comerciales, muchas veces fortificadas, y que van a servir de nudos para las rutas comerciales y que permiten, allí llegan los barcos, recogen su carga, sueltan su carga, son reparados y parten para la siguiente estación, estas rutas, al control de los portugueses. Poco posteriormente, incluso en la India, a través de una serie de pactos con los sultanes musulmanes, llegarán a tener incluso un cierto control político de la zona de Goa, con el cual establecerán un poco una organización un poco administrativa, un poco más regulada de todas estas rutas que tienen a lo largo de Asia, lo que ellos llamarán o Estado de India. Estaba India, pero que tenía jurisdicción también sobre las colonias comerciales que había en África, los portugueses. Organizaba un poco administrativamente toda esa red comercial. Al contrario que la expansión española en América, que va a ser fundamentalmente una expansión de población, en la cual van a llegar colonos, van muchas veces a desplazar a la población indígena o se van a mezclar con los indígenas, dando lugar a mestizos, pero sobre todo va a ser una colonia en la cual se va a invadir tierras, se van a crear ciudades a la manera europea, se van a trasplantar las instituciones españolas y la forma de organización política, social, los mismos órganos y cargos a esos contextos americanos europeos. Al contrario que los portugueses, que simplemente crearán pequeños focos, pequeñas islas, para precisamente enlazar esas redes de líneas comerciales. Por lo tanto, son dos tipos de expansión totalmente distinta. La expansión española va a ser poblamiento, va a ser conquista del territorio y transformación del territorio, en cierta forma, aplicando las mismas instituciones que hay en España, el Concejo Castellano, el mismo tipo de ciudades, las mismas tramas urbanas, la misma arquitectura. Y, por otro lado, los portugueses, que en cierta forma pues van a crear pequeños asentamientos simplemente para nuclear esas rutas. Asentamientos en el cual, no obstante, también habrá un mestizaje cultural y un sincretismo cultural muy importante, tanto lo que afectará tanto a los propios portugueses o la población mestiza que se cree en esos núcleos, como a los propios indígenas, que van incluso a recibir una serie de elementos culturales y a sincretizarlos con su propia cultura de los europeos. Por lo tanto, estas poblaciones pues ya empiezan a marcar un poco ese proceso de globalización, de unificación. Vale, pues consultaré el mail, todavía no lo he mirado, pero bueno, te solventaré la duda. Entiendo que es una duda sobre algo concreto de la PEC, algo que no entiendes que cómo tienes que contestar, pero bueno. La PEC ya sabes que tienes que colgarla a través de la web, en el formulario que tiene allí para colgar las PECs. Igual. Bueno, la PEC, las PECs, porque en estas asignaturas suelen ser varias. Y el próximo día hablaremos de la parte castellana, hablaremos del viaje de Colón, descubrimiento accidental de América y lo que había detrás de este descubrimiento, que en principio responde igualmente a esta tensión entre castellanos y portugueses, y ante el hecho de que tras el Tratado de Alcasovas pues la ruta africana hacia Oriente pues en cierta forma había quedado vetada a los castellanos legalmente, aunque había ciertas exclusiones. Bueno, explicamos que era cuál había sido la contrapartida del Tratado de Alcasovas. El Tratado de Alcasovas había garantizado dos cosas: la soberanía castellana sobre las Canarias, Portugal renunciaba a las Canarias y además renunciaba a las Canarias conocidas y, como se suele decir, como se decía en el tratado, a las que queden por descubrir, es decir, aquellos territorios que quedaran más hacia el oeste desde la posición en la cual estaba Canarias y que podrían ser encontradas en un futuro y cuáles tendría derecho a colonizarlas Castilla. Pero los portugueses se reservaban lo que quedaba, marcando un paralelo hacia el sur, de las Canarias, como decía en el Tratado de Casovas, contra Guinea. Bueno, Guinea está, si lo vemos en otro mapa, contra Guinea. Guinea está aquí. Básicamente lo que decía el Tratado de Casovas es que por debajo de las Canarias, es decir, al sur, contra Guinea. ¿Qué significa contra Guinea? Pues contra la costa, siguiendo la costa. Es decir, la ruta siguiendo la costa que seguían los portugueses les queda, en cierta forma, garantizada bajo su única titularidad. Mientras que los castellanos se quedan con las Canarias y los portugueses quedan con Madeira y las Azores sin problemas. Por lo tanto, en cierta forma, cerraba un poco las cuestiones sobre estas tensiones entre castellanos y portugueses. ¿Qué pasa? Que obviamente los castellanos, cuando ya se empezaba a ver la posibilidad de llegar a través de África a Oriente, pues también se plantean la posibilidad de llegar a Oriente. Algunos barcos castellanos van a seguir entrando en esas rutas, aun contra lo que dice el Tratado de Alcasovas, y la intención que estaba detrás de los reyes católicos al aceptar el proyecto de Colón era precisamente la de conseguir una ruta alternativa para llegar a Oriente sin tener que atravesar precisamente África. Por lo tanto, esa va a ser la motivación. Eso es el resultado, y lo veremos el próximo día, de la discusión que va a generar precisamente el descubrimiento de América y el conflicto que va a generar el descubrimiento de América entre Castilla y Portugal sobre cómo se debe interpretar el Tratado de Alcasovas. Porque cada uno, en cierta forma, intentará manipular lo que estaba escrito allí de forma bastante clara para sus propios intereses. El rey de Portugal reclamará lo que ha descubierto Colón. El rey de Castilla dirá que no, que eso le queda garantizado por el Tratado de Alcasovas. El rey de Portugal dirá que por Alcasovas le corresponde a él. Y habrá que firmar otros dos tratados, el tratado de Tordesillas, y si no recuerdo mal, el tratado de Valladolid, no recuerdo mal cuál es, que finalmente pongan nuevos límites a la expansión castellana y a la expansión portuguesa. Y casualmente, por esas circunstancias, como veremos en la próxima tutoría, Portugal va a tener la posibilidad de colonizar una zona en la América que va a ser Brasil. Es Brasil que peculiarmente había quedado pues, los nuevos límites que se van a forjar a partir del Tratado de Tordesillas. Bueno, eso lo veremos el próximo día, cuando hablemos de la expansión castellana y los viajes de Colón. Pero bueno, como digo, eso lo veremos ya el próximo día, ya tiene más intríngulos y más madera que cortar.